Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos celebrando la fiesta del apóstol San Bartolomé, o también llamado por San Juan Natanael. No sabemos si era frecuente tener dos nombres. Uno hacía referencia a el padre, Bartolomé, el hijo de Ptolomeo, y Natanael, pues era su nombre propio. La historia dice: en torno del nombre y de la figura del apóstol San Bartolomé brilla un dorado resplandor. Natanael Bartolomé, que este fue su nombre completo, fue uno de los miembros más simpáticos y radiantes del colegio apostólico. Al mismo Señor se le iluminaron los ojos cuando recibió a este joven en el círculo de sus íntimos. Y hoy mismo, cuando pronunciamos este nombre de Natanael, nos imaginamos un hombre lleno de inocencia y optimismo. Una historia un tanto peculiar, la de este hombre de Caná, de Galilea. Los escritores eclesiásticos, pues en esa ansia como de tener más datos de la vida de los santos o los apóstoles, dicen que, pues como es de Caná de Galilea, posiblemente Natanael era el novio de las bodas de Caná, pero no tienen más fundamento que coincidir en la ciudad. Por eso el relato de la vocación de Natanael, pues es como tan completo. No vuelve a mencionarse nada de él hasta el final del Evangelio de San Juan, cuando va a pescar junto con los otros apóstoles en la ribera del mar de Galilea. Aparece lógicamente en las listas, siempre en el número 6, en el sexto lugar, junto a su amigo Felipe, que fue precisamente el que lo llevó a Jesús. Hemos encontrado a aquel de quien hablaron Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret. Y como sabemos, Bartolomé o Natanael, quizá con una sonrisa irónica, dice aquí la historia, le replica a Felipe: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Quizá la rivalidad que se da tantas veces entre habitantes de ciudades cercanas. Caná dista de Nazaret tan solo 14 kilómetros. En dos o tres horas se podía llegar de una ciudad a otra. Pues quizá explica por qué reaccionó así, y también porque Nazaret pues era una población muy muy insignificante, no se menciona en ningún libro del Antiguo Testamento, un pueblo muy pequeño. Pues recibe su vocación. Es sorprendente, quizá dentro del relato que pues habremos oído en la misa de hoy y que habrán escuchado ustedes hace un rato en el círculo breve, es sorprendente como la alegría que tiene Jesús cuando ve venir a este hombre. A ninguno lo había saludado así, ni siquiera a Pedro o a Andrés o a Felipe o a Juan. Hace una alabanza Cuando Jesús vio llegar a Natanael, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay falsedad alguna. Un gran testimonio. Israelita sin falsía. Y a continuación, Natanael, seguramente sorprendido por este recibimiento tan afectuoso de Jesús, con esta lisonja, le replica: ¿de qué me conoces? Y otra vez Jesús despide un, dice, segundo rayo, todavía más brillante que el primero, de su sabiduría divina sobre esta alma. Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Entonces algo como que se desmorona en el corazón de este hombre, como que se vence completamente. ¿Qué pasó abajo de la higuera? ¿Qué está haciendo una persona abajo de la higuera? Pues dicen que es un lugar, o era en la antigüedad un lugar muy adecuado para hacer reflexión, sentarse a la sombra de un árbol. Pues podríamos nosotros decir como a contemplar. Posiblemente hubo ahí alguna profunda revelación de Dios al alma de este hombre, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que reacciona dando un testimonio maravilloso de Cristo, lleno de asombro y entusiasmo. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Cuánto tiempo hacía que se había burlado de este nazareno? Pues a lo mejor, no sé, un par de horas. De la ironía, ahora pasa a la confesión gozosa de la divinidad de Cristo y de su reinado en el pueblo judío. Un fervoroso homenaje. Y así pasa después su apostolado junto a Cristo, hasta que, como decíamos, al final lo encontramos pescando con Pedro y Juan y Andrés y Cleofás y otros compañeros, con esa permanencia, con esa fidelidad. Da su vida por Cristo. Nosotros celebramos hoy la misa con color rojo. Da su vida por Cristo, como los demás apóstoles. Desde ese momento en que queda como captado por el Señor, como hipnotizado por el Señor, ya podemos nosotros volver a aprovechar esta fiesta de este apóstol y la de tantos otros que han dado su vida por Cristo. Esos maravillosos testimonios de los mártires, para volver a hacer como un ofrecimiento de decir: Señor, yo toda mi vida vuelvo a reconcentrarla en ti, vuelvo a unificarme en tu dirección. No quiero tener como en mí las consecuencias del pecado, que son precisamente la dispersión, como el corazón roto y partido y dividido. Ayúdame a saber que todas mis facultades y mis potencias en cada instante tienen que estar profundamente dirigidas a ti. Por ejemplo, en este momento que estoy buscándote en mi oración, que no me rompa, porque efectivamente la terrible consecuencia del pecado original es que nos rompió, nos hizo pedazos sueltos, que a veces pues se van por un lado y a veces por otro, como se cuenta de aquel, no sé, de aquella historia de aquel niño que un día le pidió a Dios su corazón para hacer con él lo que quisiera, y entonces tomó su corazón, lo lanzó contra el suelo y el corazón se rompió en muchos pedazos. Y dijo: este pedazo para el placer, este pedazo pues para la comodidad, Este pedazo para mi orgullo. Y aquí el polvito de los trocitos que quedaron, esto te lo voy a ofrecer a ti. Te doy unas migajas, unos sobrantes. Y viene Cristo y nos dice: yo te recompongo, yo con mi Espíritu Santo te vuelvo a ser uno. Muy bonito, pues, ese contraste entre lo que pasó en la Torre de Babel y lo que pasó en Pentecostés. Como que es una imagen de lo que puede pasar también en el corazón del hombre: confusión y división y apartamiento de unas personas de otras en Babel, unificación, una sola lengua, todos entienden lo mismo en el día de Pentecostés. Pues que el Señor nos conceda, como Natanael, como los mártires, como los apóstoles, y sobre todo como la Santísima Virgen, decir: vive en una sola dirección, sé de un solo amor. Que tu vida sea como un canal, un canalito que transporte el agua sin hacer charcos, sin hacer recodos, sin tener desviación, y aunque es un canalito chiquito, lleva el agua siempre serenamente en una dirección. Pues que nos conceda que efectivamente, no sé, vamos a pensar por ejemplo en el hecho de, pues no sé, cualquier cosa, vamos a pensar en la misa por ejemplo. Yo voy a misa y entonces me desconcentro, me disperso, no porque sea una misa que tenga algo, porque siempre va a haber cosas que me distraigan, a veces puede ser hasta el chisporroteo de las velas, lo que sea. Yo digo: Señor, yo te estoy buscando a ti, yo estoy recogiéndome en ti, yo quiero darte gloria, yo quiero, pues, amarte con todo mi ser, y por lo tanto no me importa las velas, o no me importa que me estén viendo, o no me importa, pues, que vino una persona que ya la había visto ayer, no me importa nada, porque tú eres mi horizonte y tú eres mi alimento y tú eres mi amor y tú eres mi todo. Y no quiero tener desgastes, constantes desgastes. ¿Qué tipo de desgastes? Pues tengo desgastes psicológicos. Mi memoria, mi imaginación andan muy revueltas, llenas de cosas. No quiero desgastes ahí, ni tampoco quiero desgastes emotivos, sentimentales, de que no me hacen caso, de que nadie me quiere, de que me siento solo. ¿Por qué no me he metido en ti? Si me metiera en ti, otra cosa sería mi vida. Como vemos en la vida de los santos, qué fuerte es la presencia de Dios en el fondo de esas almas, y cómo los invade y los hace profundamente felices, y cada vez se meten más hondamente en su unión con Dios, y cada vez perciben más las cosas de Dios, porque están unificados, no se rompen, no se dispersan. No te voy a leer, pues quizá eran las vidas, ¿no? Muchas vidas muy impresionantes de santos, pero una vida muy impresionante es la vida del santo cura de Ars. Y sabemos que, pues eso, que su dicha era predicar la doctrina, y cómo al final de su vida estaba tan débil que ya no podía hablar, que ya no se le oía nada de lo que decía, pero que sencillamente iba ahí a su clase de catecismo, de doctrina, para los niños y para los todo tipo de gente, hasta los obispos iban a oírlo, a explicar el catecismo. Ya no se le oía nada, pero se quedaba viendo el sagrario, y cuando veía el sagrario se echaba a llorar. ¿Por qué? Pues porque tenía profundamente la conciencia, gracias al don del Espíritu Santo, decir, es que ahí está Jesús. Y nosotros también decimos lo mismo, pero para que el Espíritu Santo acabe por actuar a sus anchas en nuestra alma, pues quizá todavía nos falta mucho. Yo ojalá pueda haber alguien que diga, ¿cómo me conmueve tu presencia a Jesús en los sagrarios? Tanto que me turba y me hace ponerme a llorar, porque estás ahí tú y yo te encuentro vivo, te percibo, porque estoy unificado, porque no ando con mi pedacería del corazón o mi pedacería de la cabeza, porque mi cabeza, pues no sé, me está trayendo, por ejemplo, preocupaciones, entonces me dispersan en vez de meterme profundamente en ti, meterme profundamente en ese rato de misa, o meterme profundamente en cuando contemplo los misterios del rosario. Me meto y digo, esta es mi vida, o sea, mi vida es Cristo, mi vida es la vida de la fe, y la fe se me hace contemplación cuando la actúan los dones. Entonces me reconcentro en ti, me estoy siempre en tu línea, no tengo desgastes. A lo mejor nos pasa eso que dicen que pasa con los ductos de Pemex, que todo el mundo los va ordeñando en el paso por los distintos sitios y ya llega bien poquita gasolina porque se fue perdiendo, hubo mermas. Pues a lo mejor así es mi día. Mira cuántas mermas tuviste. ¿Comulgaste con un millón de millones de millones de gracia y tuviste mermas con tu distracción, con tu superficialidad, con tu egoísmo? Nos decía nuestro Padre, hijos míos, todo lo que no es de Dios son anécdotas. Ya métanse en Dios siempre, profundamente. Aquel punto de camino que dice, distraerte, necesitas distraerte, abriendo mucho los ojos para que entren las imágenes. Dice, ciérralos del todo. O sea, cierra tus ojos del todo. Ciérralos bien. Y si te hace falta, ponte la mano encima de los ojos para que todavía veas más negro. Y tápate los oídos. Y sobre todo, controla la loca de la casa, de tu imaginación. Y reconcéntrate en tu vida interior, en tu profundidad. El Papa Benedicto XVI, en estas catequesis que ha dado este verano, el miércoles 11 de agosto en Castel Gandolfo, habló de los mártires. Pues nos viene bien porque hoy, como decía, es un apóstol mártir. Natanael dice, ¿en qué se funda el martirio? ¿Por qué son capaces de dar su vida? La respuesta es sencilla. El martirio se funda en la muerte de Jesús, en su sacrificio supremo de amor. Ahí está el fundamento del martirio y está pues el fundamento de toda vida que sigue a Cristo, en el sacrificio supremo del amor. ¿Y de dónde nace la fuerza para afrontar el martirio? De la profunda e íntima unión con Cristo. Porque el martirio y la vocación al martirio no son el resultado de un esfuerzo humano, sino la respuesta a una iniciativa y a una llamada de Dios. Son un don de su gracia. Si leemos la vida de los mártires, quedamos sorprendidos por la serenidad y la valentía a la hora de afrontar el sufrimiento y la muerte. El poder de Dios se manifiesta plenamente en la debilidad. Queridos hermanos y hermanas, como dije, probablemente nosotros no estamos llamados al martirio, pero ninguno de nosotros queda excluido de la llamada divina a la profunda e íntima unión con Cristo, a vivir en medida alta la existencia cristiana. Todos, sobre todo en nuestro tiempo, en el que parece que prevalece el egoísmo y el individualismo, debemos asumir como primer y fundamental compromiso crecer día a día en un amor mayor a Jesucristo. Y con ese amor, amar a nuestros hermanos, transformar nuestra vida y así transformar nuestro mundo. Bueno, ¿de dónde nace la fuerza para la entrega de la profunda e íntima unión con Jesucristo? Considera tu vida, da tu vida, no quizá con ese derramamiento físico violento de sangre, da tu vida como el grano de trigo que muere porque se entierra. Pues estaremos entonces yendo como al centro, a la médula, a la esencia del yo. Ahí unifícate todas tus facultades y todas tus potencias, que estén orientadas para que no se contrapongan. Hazlo todo con suavidad. Evita siempre el riesgo de que el pecado te siga rompiendo, porque tienes la gracia unificadora del Espíritu Santo. El otro día leí una cosa que, bueno, a lo mejor se puede aplicar, de la medicina homeópata. Dice, yo conocí un anciano médico homeópata que tenía muchos pacientes. Cuando llegaban sus pacientes al consultorio, querían explicarle enseguida lo que les pasa, lo que les duele, y así poder recibir rápidamente los medicamentos que calmarán su dolor, como hace la medicina alópata. Sin embargo, este médico anciano parecía que no los escuchaba y les preguntaba cosas completamente distintas. Por ejemplo, ¿cuándo se van a dormir? ¿Cuándo se levantan? ¿Qué tipo de vida llevan? Etcétera. Al final les hace entender que él no quiere curar una enfermedad en particular, sino que quiere curar a toda la persona. Y para curarla es necesario conocer su vida. Darle al enfermo solo un calmante contra el dolor equivale a darle una droga. Para salvar al hombre es necesario suscitar su verdadera fuerza vital, que después por sí solo curará la enfermedad. Yo no sé si esto funcione así en la parte biológica, pero en la parte espiritual, pues hay una gran analogía. En la vida espiritual, esa fuerza vital es el amor de Cristo y en Cristo. Ese amor supera todas las enfermedades espirituales y al final supera también la muerte. Como dice, bueno, no te vamos a dar aspirinas, no te vamos a dar este remedio de una pomadita para que te quite tu, no sé, salpullido. Te vamos a dar lo que necesita el fondo de tu corazón, esa fuerza vital que te unifica. Ese, ¿qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Sabes qué soy? Yo soy Cristo. ¿Ah, sí? Sí. Cristo revela el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Uno, unificado en Él, en su vida. Por eso tenemos, pues, siempre esta oportunidad de decir cada norma, cada norma diaria, pero también cada norma de siempre, te vuelve a unificar, y de una manera especialísima, inmensa, infinita, te unifica la Eucaristía. Es el sacramento de la unidad. Pues que descubramos dónde nuestra vida tiene mermas, tiene pérdidas, dónde no está siempre centrada, dónde no estamos, pues quizá como esos ejemplos que hemos recordado hoy, este santo de hoy al cual nos encomendamos, este santo, como dice aquí, tan luminoso, tan simpático, tan claro, que al Señor se le iluminaron los ojos cuando lo vio, pues precisamente para eso, su apertura, su sencillez, su descomplicación, su estar pues en eso, en abajo de la higuera, seguramente respondiendo a una fuerza interior de Dios, pues hace que pueda no solo dedicar su vida a Cristo, sino también dedicarle su muerte, entregarle su sangre, con ese maravilloso paradigma que siempre tenemos, pues eso, ante los ojos, que es el de nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, y pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.